solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del sábado 17 de septiembre de 2011. Iniciamos las noticias de México.
Caravana al sur. El viaje al sur alcanzó su extremo en la población guatemalteca de Tecunumán y ha comenzado a regresar hacia el centro del país. Los testimonios coinciden en señalar que tras la estancia en Oaxaca capital, el tema de la migración se convirtió en la preocupación central del viaje. Acá compartimos algunas noticias de la Caravana por la Paz.
El miércoles 14 de septiembre se hizo un largo viaje desde Ixtepec hasta Ciudad Hidalgo, realizando actos también en Tapachula, Chiapas y en Tecunumán, Guatemala. En un acto simbólico que empuja el necesario cambio de actitud respecto de los migrantes, Javier Sicilia pidió perdón a los hermanos centroamericanos por la vergonzosa política aplicada en su contra. También reiteró la denuncia de la complicidad de autoridades y crimen organizado e hizo un señalamiento sobre el nefasto papel que ha tenido la migra mexicana. Migrantes centroamericanos se unieron a la denuncia de los horrores que viven en su paso por México. Las historias de violaciones, extorsión y asesinatos que parecían sacadas de cuentos de terror cobraron vida en las palabras de las y los migrantes que han logrado sobrevivir al viaje rumbo al gabacho. Cabe señalar que estos actos se realizaron en condiciones difíciles, tanto para la precaria logística para celebrar los mítines, como por la presión de las autoridades guatemaltecas y de los grupos delictivos que merodeaban en los puntos de reunión.
El jueves 15 se tuvo otro viaje accidentado. Tras un mítin en Tonalá, se había programado dar el grito de independencia en Acteal, pero las condiciones del camino impidieron que la caravana llegara hasta allá. En su mensaje para la organización civil Las Abejas, Sicilia recordó la traición del gobierno mexicano que se ha negado a firmar los acuerdos de San Andrés y señaló que, dada la situación de muerte, el grito de independencia se ha vuelto impronunciable. También hubo un breve acto en la plaza de San Cristóbal y, ya entrada la noche, se realizó un acto en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, en que se volvió a escuchar la voz de los agraviados en esta región del país. Escuchemos un fragmento de la intervención de una compañera del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chiapas.
A la Caravana de la Paz. Chiapas ha sido zona de guerra contra insurgentes para las mujeres. Sobre todo, a partir del 94, ha costado muchas vidas, violaciones, despojos de tierras y militarización de nuestros territorios. Lo que a la vez ha ocasionado más violencia, prostitución y violación a las mujeres como objetos y botín de guerra. Todas las caras de la guerra han causado terror con la consecuente paralización política y desintegración de las organizaciones. Ante todo esto, las mujeres estamos luchando desde nuestras comunidades y de nuestras trincheras, por la recuperación de la producción campesina, por la propiedad colectiva familiar para que ya no se despoje a las mujeres y se les deje sin protección para ellas y para sus hijos, por la promoción del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, reivindicando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, el castigo al ejército por las violaciones y la denuncia de los feminicidios.
En un comunicado del mismo jueves 15, desde Saltillo, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila señalan: hoy, 15 de septiembre, día en que se realiza la celebración de la independencia de México, quienes tenemos algún familiar desaparecido, ya sea por grupos de la delincuencia organizada o agentes del Estado, solo podemos decir que nuestro corazón no puede gritar: ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! Solo podemos clamar: vivos se los llevaron, vivos los queremos. la indolencia con la que actúan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de generar un acto de tortura, obstaculizan la investigación para la localización con vida de nuestros seres queridos. El dolor que sentimos se incrementa al ver a las autoridades que hoy se engalanan simulando que no pasa nada, y recordamos que es la misma simulación con la que actúan en nuestros casos de las y los desaparecidos, y que ya es una práctica sistémica. Al otro lado del mar, en Barcelona, un centenar de personas se reunieron en el puerto de Mare Magnum para denunciar los asesinatos, desapariciones y abusos en contra de la población en México. El acto se realizó en paralelo a la celebración del 15 de septiembre, organizada por el Consulado Mexicano en Barcelona, con motivo de la llegada del buque Cuauhtémoc a este puerto mediterráneo. El grupo mañanero se dirigió a Oventic, donde una comisión fue recibida durante 3 horas por una comisión de la Junta de Buen Gobierno. De acuerdo con Javier Sicilia, se trató de una presentación de los familiares de las víctimas y un refrendo de la solidaridad con la causa zapatista. Por la forma en que se dio este encuentro, quedó en evidencia que los zapatistas también son solidarios con el Movimiento por la Paz, pero hasta ahora no han acordado la realización de acciones conjuntas. Además de señalar que la gran lección del encuentro fue que el territorio zapatista es un lugar seguro, Sicilia hizo una reflexión sobre la importancia de la comunidad en el sur del país. Escuchemos.
Pues el balance es que es muy claro, es decir, los agravios, la mayor parte de los agravios de una buena parte del sur, con sus excepciones, Acapulco y Guerrero parece que se está volviendo el segundo lugar después de Ciudad Juárez más peligroso del país. Pero conforme nos vamos recorriendo hacia Oaxaca, entre esos tres, porque realmente Tamaulipas sabemos poco, pero bueno, conforme nos vamos recorriendo hacia Oaxaca, hasta Chiapas, lo que vemos que son los agravios más fuertes, por un lado, son agravios de estructuras estructurales y ancestrales, y que no se han dado el reconocimiento ni el apoyo a las propuestas de los pueblos indios que están en los acuerdos de San Andrés Larrancé. Por otro lado, lo que vemos es que si no ha penetrado el crimen organizado como ha penetrado, es porque las organizaciones sociales, la fuerza de las vidas comunitarias de los indígenas, se vuelve un sistema de autodefensa fundamental que no encontramos en el norte, tremendamente individualizado por el sistema de liberalismo económico y tremendamente vulnerado por esa individualidad, ¿no? Entonces sí hay lecciones importantes en el sur para el país, pero también agravios ancestrales importantes que el país tiene y el gobierno tiene con los pueblos indios y con los pueblos del sur. Si pudiéramos permitir hacer florecer el mundo indígena y las comunidades y la propuesta que tienen para la modernidad desde la tradición, creo que este país cambiaría muchísimo.
Por la tarde, se realizó un acto en Ocosingo en el que, además de los testimonios de las víctimas, se recordó a los zapatistas asesinados en el mercado de esa población en 1994, así como los constantes ataques contra las comunidades en resistencia que hoy día amenazan con desplazar a varios poblados en la selva y en la región del Caracol de Roberto Barrios.
La jornada terminó en Palenque, donde la caravana fue recibida por una multitud y juntos realizaron una marcha con velas hacia la plaza principal. Además del recuento de Samuel Ruiz, se evocó, entre otras problemáticas, las amenazas contra defensores de migrantes, la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y las responsabilidades de los gringos en la guerra que vive México.
El sábado 17 de septiembre, la caravana enfiló hacia Tabasco y realizó un importante mitin en Villahermosa, ciudad asolada por la violencia y las inundaciones. Tras la recepción en Villahermosa, se marchó hacia el Congreso del Estado. Antes, en el Palacio Municipal, se tiñeron de rojo las fuentes de ese recinto, mismo que fue clausurado simbólicamente por el movimiento de ambulantes. Durante el mitin, los oradores locales afirmaron que en Tabasco se vive el fracaso del plan hídrico, que ha logrado reducir las inundaciones en Villahermosa, pero a costa de afectar gravemente otras comunidades, especialmente en el municipio de Centla. También señalaron a Conagua, CFE y al gobierno federal como responsables de esa situación. En el mitin se destacó el rápido aumento de los secuestros, extorsiones y asesinatos que vive la entidad. A su llegada a Coatzacoalcos, Veracruz, la caravana se vio confrontada al poder de las mafias gubernamentales, al enterarse del hostigamiento contra Fray Tomás González, que participa en el albergue para migrantes La 72 y en el Centro de Derechos Humanos de Usumacinta, y quien el día anterior en Palenque había denunciado que son testigos de que las delegaciones del Instituto Nacional de Migración de Chiapas y Tabasco opera un verdadero crimen organizado. El sábado 17, Fray Tomás fue violentado y retenido por elementos de la Policía Estatal y soldados en Tenosique. En los hechos también fue detenido el defensor de derechos humanos Rubén Figueroa. Esta situación se prolongó de las 6 de la tarde hasta pasadas las 9 de la noche, y se pide estar atentos a la situación de los compañeros que han recibido innumerables amenazas por su trabajo en defensa de los migrantes. El mitin en esta ciudad veracruzana fue tenso, pues las condiciones de seguridad fueron precarias, dada la presencia de grupos de la delincuencia organizada, al punto que los oradores locales no dieron sus nombres como una mínima forma de protegerse. Al igual que en los actos anteriores, el mitin en el Parque Independencia conjuntó los testimonios de las víctimas del norte y del sur de México. Ahí se dijo que tan solo en el mes de agosto, 44 mujeres fueron asesinadas en Chihuahua, 23 en la ciudad de Chihuahua y 15 en Juárez. María Herrera, que le han desaparecido dos de sus hijos, señaló que los verdaderos ninis son los diputados, gobernadores y muchos policías, pero existen muchos sisis. Si queremos patria libre, sí vamos a luchar por una patria con justicia y dignidad. Rubricamos esta crónica señalando un dicho de Javier Sicilia en Villahermosa. Ahí dijo: soy una víctima, no un político, marcando distancia con la insistencia de la casta política y de los medios de intoxicación masiva que quieren convertirlo en caudillo. Veremos si es un gesto salutario o solo la calentura del hartazgo, pues los líderes tienden a ser los eslabones débiles de las luchas sociales. La caravana regresa a Ciudad Monstruo la noche del 19 de septiembre y en el Zócalo será la recepción. Te invitamos a acompañarlos.
Contra la guerra, la movilización. No todo puede reducirse a los momentos de denuncia y manifestaciones nacionales. Detener la guerra implica una reapropiación del espacio público, ocupándolo. Así lo han entendido los profes guerrerenses que se movilizan contra las extorsiones de la delincuencia organizada y la falta de acciones por parte del gobierno. En las últimas semanas, decenas de escuelas de Acapulco han cerrado sus puertas ante las amenazas de la delincuencia que pretende sangrar a padres de familia y maestros. Por ello, la reacción del magisterio es enérgica. El martes 13 de septiembre, 3.000 profesores realizaron una marcha que culminó con un bloqueo en la carretera del Sol en Chilpancingo, mismo que duró 4 horas. Además de exigir que el gobierno aplique las medidas acordadas para proteger a los docentes, que van de mayor vigilancia en las escuelas a los cambios de adscripción, los maestros también están exigiendo la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación, la cancelación de la evaluación universal, así como el cumplimiento de diversas minutas firmadas en años pasados pero nunca cumplidas. Solo en Acapulco, el Magisterio Democrático ha documentado 48 casos de secuestro y extorsión y 7 de docentes asesinados en las colonias Renacimiento, Zapata y Postal. Encima de todo, los docentes deben enfrentar la estupidez que levantan actas administrativas a quienes no se presentan a laborar. El miércoles 14 hubo una multitudinaria marcha del magisterio en el puerto, en la que participaron también trabajadores al servicio del Estado y miembros de organizaciones sociales. Ahí se reiteró la exigencia de que se atiendan el problema de seguridad que ha llevado al cierre de 320 escuelas en las periferias de Acapulco. El gobernador, muy en su papel de demagogo, anunció que las escuelas reabrirán el lunes 20. A ver si es cierto.
Anonymous muestra el músculo. 15 de septiembre, Operación Independencia. El grupo Anonymous, que ha logrado importantes golpes a sitios de empresas transnacionales y gobiernos, puso en marcha un ataque contra diversos sitios del gobierno mexicano con motivo de la celebración de la independencia. Se reportaron caídas de la página del gobierno de Nayarit, la de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios de San Luis Potosí y los sitios de Sedena y la Secretaría de Protección Pública, dos de los organismos directamente involucrados en la represión y los asesinatos contra la población civil. Aunque el gobierno federal minimizó los ataques, resulta importante destacar que tirar un sitio no es cualquier cosa, porque estas no son solo acciones hackers, es decir, personas que burlan la seguridad y toman el control de los sitios de Internet, sino que en ellas participan miles de cibernautas que están de acuerdo con los motivos de los ataques y que contribuyen con su acción a bloquear los objetivos fijados por Anonymous. Y con ellos repetimos, ya no permitiremos más violencia e inseguridad en México.
Chiapas sigue el cerco en San Patricio. El viernes 16 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios envió una nueva denuncia sobre el cerco armado que más de 160 personas han tendido en torno a la comunidad zapatista de San Patricio. Se denuncia que el cerco ha sido organizado por policías como Mario Vázquez Cruz, actualmente comandante de la Policía Municipal de Tila y chofer de la Patrulla Municipal número 009, Fermín Vázquez Cruz, excomandante de la Policía Municipal, Santiago y Ambrosio Díaz, dirigentes del Grupo Paramilitar Paz y Justicia, entre otros participantes. El 12 de septiembre, más de 100 personas invadieron predios de las bases zapatistas y a partir del martes 13, el número de invasores aumentó a 160. También se reporta la construcción de 16 casas de lámina y otras 32 que han comenzado a ser levantadas, lo que muestra la determinación de los invasores de apañarse a la mala las tierras de los zapatistas. El nuevo comunicado también hace el recuento de los daños causados, mismos que rebasan los 76 mil pesos y afectan las fuentes de subsistencia de la comunidad, pues han destruido cultivos e impedido el trabajo del campo. Ante la gravedad de la situación, la Junta de Buen Gobierno apunta alto para señalar a los responsables de lo que está sucediendo y de la agresión contra los pobladores de San Patricio. Dicen ellos, el gobierno quiere borrar en la historia la sangre derramada de nuestros compañeros y compañeras de 1994, y luego en los años 95, 96, 97 siguió derramando mucha sangre por los mismos militares y paramilitares que fue dirigido, promovido y financiado por las instituciones del mal gobierno. No se han saciado por la sangre de los más de 50.000 vidas que ha costado al pueblo de México con su guerra sucia que encabeza Calderón Hinojosa. Por eso está reactivando sus grupos paramilitares para derramar más sangre, como lo hicieron en Acteal en 1997. Piensan que así nos van a derrotar, derramando mucha sangre sin importar quién pierda la vida, porque para ellos no somos nada, lo que les interesa es mantenerse en el poder y en su riqueza. Estemos alertas.
Internacionales. Chile. Sigue la movilización estudiantil. El miércoles 14 de septiembre, miles de estudiantes se manifestaron en Santiago de Chile para refrendar sus demandas de educación gratuita y fin al lucro en el sector educativo. Estudiantes y maestros están a la espera de la respuesta del gobierno de Piñera a la demanda de garantías mínimas para iniciar las negociaciones sobre los temas de fondo planteados por el movimiento. Y mientras espera, ya se prepara un nuevo paro total para el jueves 22 como otra forma de mostrar al gobierno que el movimiento tiene la razón y también la fuerza.
Enfrente, el gobierno estira al máximo la liga y el viernes 16 de septiembre dio a conocer su respuesta a las peticiones de garantías mínimas. Aceptó las dos más sencillas: transparencia en la negociación con actas públicas de las reuniones y fiscalización para que se cumpla la ley que prohíbe el lucro en las universidades privadas. Pero se rechazaron tanto la demanda de flexibilizar el cierre del semestre académico como la de frenar los dos proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Congreso sobre educación. Dando la pauta de la postura del gobierno, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, declaró a la prensa: «Acá son los más intransigentes los que terminan prevaleciendo». Esta cerrazón encendió los ánimos de las organizaciones estudiantiles y de profesores. Además del paro del 22 de septiembre, se han propuesto marchas para el 29 de septiembre, fecha en que el Congreso discutirá las leyes sobre educación, y para el 7 de octubre, cuando termine el semestre y se deben entregar los créditos a las universidades. En el horizonte se advierten escuelas que carecen de fondos, pues no se han pagado las colegiaturas, y la pérdida del semestre para decenas de miles de estudiantes. Por esto es que el plan del gobierno no debe ganar. Nos vemos en las calles, Piñera.
Guerra global. Lo bueno es que ya superaron el terrorismo. Aunque la guerra entre fanáticos no es de nuestro interés, lo consignamos como parte de la crítica del poder hegemónico. Entre el 13 y el 14 de septiembre, comandos talibanes atacaron las instalaciones de la OTAN y de la Embajada de Estados Unidos, sosteniendo un combate de 19 horas en Kabul, con las tropas gringas y sus pupilos locales. Pregunta ingenua, ¿qué fuerza desmantelada puede enfrentarse tanto tiempo con los gringos? Por más propaganda con que pretendan intoxicarnos, los supuestos enemigos de los gringos siguen ahí. Es el negocio de la guerra.
Haití. Siguen las protestas por la violación de un joven. A finales de julio del 2011, el joven Johnny Jan fue violado por soldados uruguayos que participan en la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Tras el silencio inicial, la denuncia y las protestas contra este nuevo abuso por parte de las fuerzas de Naciones Unidas, que actúan como ejército de ocupación contra la de por sí amolada población haitiana. El miércoles 14 de septiembre, en Puerto Príncipe, una manifestación que exigía el retiro de las fuerzas de paz fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos. Aunque cuatro de los implicados en la violación están detenidos y enfrentan un juicio marcial, los haitianos siguen pidiendo el fin de la ocupación, por más latinoamericana que se diga.
Estado español, en defensa de la educación. El miércoles 14 de septiembre, decenas de miles de madrileños se volcaron a las calles para rechazar los recortes de cerca de 2 mil millones de euros que dejarán sin empleo a unos 15 mil profesores interinos, afectando gravemente las condiciones del sector educativo. Otra medida arbitraria que se pondrá en marcha es el aumento de la jornada de trabajo, que hace que los profesores aumenten su tiempo semanal hasta 37 horas. Y con ello se busca recortar otros 3.000 puestos de trabajo. Con la profundización de la crisis, con el país al borde de la quiebra, los gobiernos ya no encuentran dónde rascar para inyectar recursos a su arruinada economía. Ahora toca el turno a los profesores, y al llamado de los sindicatos corporativos se organizan algunas respuestas, que bajo el lema de «la educación no es gasto, es inversión, no a los recortes», intentará detener las medidas de austeridad en curso de aplicación.
Tomar al toro por los cuernos en Wall Street. El 17 de septiembre se realizó una jornada de protestas a nivel mundial en apoyo a la iniciativa que, con el nombre Ocupemos Wall Street, logró reunir a más de 30.000 personas en el centro financiero de Nueva York. El objetivo de la movilización era la instalación de tiendas, cocinas y barricadas para ocupar Wall Street durante unos cuantos meses, y con ello seguir el ejemplo de los compañeros egipcios en la Plaza de Tahrir.
Al igual que otros movimientos en la actualidad, la convocatoria se ha hecho a través de Internet, promovida por publicaciones como Adbusters y el movimiento Anonymous. Basta de corrupción, frenen los recortes o codicia de Wall Street, los neoyorquinos decimos basta, eran algunas de las pancartas que se veían en Trinity Place, el lugar finalmente elegido para celebrar asambleas a unos 300 metros de Wall Street, debido al operativo policíaco que cercó el centro financiero evitando su ocupación. La idea a largo plazo es replicar las experiencias de lucha como las que se han dado en la Puerta del Sol en Madrid o en la Plaza Tahrir de El Cairo. Del mismo modo, indignados en distintas ciudades del mundo, preparan acciones similares de solidaridad y protesta frente a los edificios que simbolizan el poder económico del capital. Hay información de que en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Santander o Las Palmas en el Estado español y San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Toronto, Atenas, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, Viena, Lisboa, Milán o Tel Aviv también habrá acciones similares. Poco a poco, pero de manera simultánea, se articula la rebelión contra el capital.
Y también en Polonia, contra el plan anticrisis. Más empleos y menos recortes en Europa fue el lema de cerca de 20.000 personas que salieron este sábado a las calles de Breslavia, Polonia, al final de una reunión de ministros de economía europeos en busca de una salida a la crisis de la deuda. Cerca de 20.000 personas inundaron las calles de la tranquila ciudad del sureste de Polonia.
En medio de un ruido ensordecedor de sirenas y bocinas, los manifestantes formaron un inmenso cortejo que los llevó desde el Estadio Olímpico de la ciudad hasta el centro de conferencias donde se realizó la reunión de ministros. Poco antes de la reunión, la policía quitó las barreras que rodeaban el centro, donde bajo estrictas medidas de seguridad se realizó la cita. Para evitar más problemas y cualquier tipo de enfrentamiento, la policía decidió adelantar el evento y la última rueda de prensa. El Eurogrupo de Ministros acordó endurecer la normativa sobre presupuestos para los miembros del bloque, pero pospusieron para octubre la decisión sobre la transferencia de fondos de la siguiente etapa del plan de rescate, necesarios para que Atenas evite la inminente bancarrota.
La crisis europea ha generado masivos movimientos de protesta nunca vistos. Miles de indignados se han manifestado en los últimos meses contra el desempleo, la crisis económica y la corrupción, en un movimiento que surgió en España y que se extiende por toda Europa.
Avisos.
Compañeros y compañeras de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, nos hacen un llamado a unir nuestras fuerzas, a levantar nuestras voces en apoyo y solidaridad con las bases de apoyo zapatistas que enfrentan la ofensiva paramilitar de los males gobiernos y de la clase política y económica de México, realizando el próximo día 22 de septiembre una acción dislocada nacional e internacional para que se escuche fuerte: los zapatistas no están solos. Si organizas tu acción, los compañeros solicitan que nos informes de ella. Al correo electrónico redcontralarepresion@gmail.com. En el Distrito Federal, el acto de difusión y propaganda se realizará frente al Museo de Antropología e Historia el 22 de septiembre a las 11 de la mañana. Alto al hostigamiento a los pueblos zapatistas. Presos políticos, libertad. Día del Maíz. La campaña nacional Sin Maíz No Hay País nos invita a participar de las actividades de la celebración del Día Nacional del Maíz, que se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad Monstruo el día 29 de septiembre del 2011. El evento inicia a las 10 de la mañana y termina aproximadamente a las 11 de la noche. Inicia con un ritual dedicado al maíz y una conferencia de prensa. A lo largo del día habrá charlas sobre el maíz, la soberanía alimentaria, el derecho humano a la alimentación, la violencia en el campo, etc. Música, danza, entre otras actividades. Para mayor información visita el sitio www.sinmaiznoepais.org.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indymedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.